Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Invoquemos al Espíritu Santo en espíritu y en verdad, porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, profundizando en la verdad, siendo más consecuentes con ella, convirtiéndonos más plenamente a ella, porque si no podemos caer en el pecado contra el Espíritu Santo, que como recuerda el cardenal Müller, Tomás identifica en una actitud de olvidar o desconocer la verdad que uno conoce con el fin de pecar más libremente. Mientras me mantenga en esa actitud, no puedo ser perdonado. Por eso es el pecado imperdonable. Tomás, claro, también resalta de que si nos convertimos de esa actitud, podremos ser perdonados. Pero mientras estemos con esa actitud, no podemos, no estamos en condiciones de ser perdonados porque queremos permanecer en el pecado. Esa es una advertencia que debemos tomar hoy en día cuando la Iglesia tiene tantos desafíos que exigen que dé un valiente testimonio de la plenitud de la verdad que nos hace libres a nosotros de los temores de los poderes del mundo que la silencian y, por supuesto, va liberando a persona tras persona en la medida de su libre conversión, porque los libra del error, de la mentira, de ese miedo que tenemos a las presiones o esas seducciones del mundo que nos alejan de la verdad y nos hacen, si permanecemos deliberadamente en esa actitud, imperdonables. Dios nos libre, Dios nos quiere librar, por eso ha enviado a su Hijo. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno estar con ustedes en este día y comenzar con unas palabras a modo de un telón de fondo de San Juan Pablo II, un documento que marca mucho luz en este tiempo en donde quizá el tema del pecado es algo que dicen no hablemos más del pecado. Juan Pablo II tenía las ideas tan claras en reconciliación y penitencia y escribió esto: en virtud de una solidaridad humana tan misteriosa e imperceptible como real y concreta, el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los demás. Y esta es la otra cara de aquella solidaridad que a nivel religioso se desarrolla en el misterio profundo y magnífico de la comunión de los santos, merced a la cual se ha podido decir que toda alma que se eleva, eleva al mundo. Amigos, cualquier acto de ustedes de sacrificio, de oración, de caridad, va a elevar a todas las personas. Pero fíjense ustedes esta parte que enseña San Juan Pablo II. A esta ley de elevación corresponde, por desgracia, la ley del descenso, de suerte que se puede hablar de una comunión del pecado, por el que un alma que se abaja por el pecado, abaja consigo a la Iglesia y en cierto modo al mundo entero. En otras palabras, no existe pecado alguno, aún el más íntimo y secreto, el más estrictamente individual, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. Todo pecado repercute con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño en todo el conjunto eclesial y en toda la familia humana. O sea que, amigos, ese pecado escondido, oculto, ese que de repente no vieron nadie simplemente más que aquella persona con la cual se hizo o de repente se corrompió un determinado acto, una responsabilidad que teníamos que trabajar de manera honesta, pues ese daño que uno ha ocasionado aparentemente nimio, escondido, pues tiene efectos serios y graves. Y hay uno joven que es Floribert Wana Chui, pues este joven congolés dijo no a la posibilidad de cometer un acto de corrupción hoy está en la lista de los futuros santos. Este joven llamado Floribert se negó a aceptar sobornos y fue asesinado por ellos, un creyente coherente que nos debe remover a todos la conciencia para ser parte de aquellos que elevan a todo el mundo, a la iglesia, a un nivel, pues, a los ojos de vida de Dios, que dirá de los hombres, todavía hay que tener esperanzas porque hay gente honesta, hay gente que sabe que el acto de corrupción puede ocasionar daños muy graves que no podríamos ver. Floribert, vamos a contarles esa historia magnífica.
Particularmente importante cuando vivimos en sociedades en las que básicamente la corrupción es un estilo de vida y de administración de la cosa pública, donde se espera la corrupción para que, por ejemplo, un trámite progrese en una dependencia del gobierno local, nacional, estatal, lo que sea. Recordemos a este hermano nuestro, porque este hermano brilla en él la verdad que nos hace libres y no esclavos de, por ejemplo, sobornos, que en este caso lo hubieran beneficiado a él, solamente aparentemente, claro, a una pérdida moral muy alta que él no estaba dispuesto a sufrir. Bien por él. Vince Georgescu, ¿quién es? Ha ganado las elecciones recientemente en Rumania y eso, según Luca Volunté, demuestra que este país, Rumania, también está cansado de ideologías. Hay una tendencia y las tendencias de este tipo sabemos que van y vienen, pero en este momento la tendencia es hacia gobiernos más prácticos y menos ideológicos también en la otrora comunista Rumania, que en las urnas, el pueblo justamente ha elegido una persona con una agenda diferente a lo que quisiera el establishment que ha gobernado Europa, internacionalista, progresista, ya por varias décadas.
Amigos, y una palabra que les gusta mucho a los que están al otro lado en esa ideología que dicen, ay, marginados, tenemos que hacer visibles, es importante la visibilidad, son personas que están en estado de invisibilidad, y sabemos a quiénes se refieren ellos y los dicen también, por supuesto, sus sectores marginales de personas con tendencia homosexual que le han puesto el título de gays, de trans, que usan una fraseología y terminología para decir pobrecitos, pero fíjense ustedes que esto que se encuentra realmente en el centro de atención en todos lados, porque por todos lados quieren poner sus banderitas multicolor, pues han dejado de lado un sector de hombres calladamente ocultos y que a través de la brújula cotidiana nos va a poner en mención de una realidad, en concreto en Italia, de hombres solos, hombres separados, que no tienen nada que ver con la ideología, que no son trans, que no son gays, pero que sí son hombres que están en un estado bastante marginal, oculto, pero son numerosos. Se suicidan al año 200 de ellos y creo que es en buena hora que se haga pues una luz sobre este estado de invisibilidad de un sector bastante necesitado.
Bueno, es justamente esto, ¿no? La ideología solamente enfoca en lo que le interesa y lo demás no existe. Y como imagínate un varón divorciado, es la cosa menos relevante y menos, en fin, a resaltar o a visibilizar en nuestros tiempos. Veamos esa otra parte, esa indiferencia cruel de esta mirada selectiva en vista de intereses ideológicos en la sociedad. Por otro lado, Rémi Braque, un importante filósofo francés, dice que el problema en un nuevo libro, sobre el Islam se llama, que el problema no son los musulmanes, sino los cristianos que no se toman en serio su religión. Eso es lo que está haciendo que el Islam sea esta gran amenaza para Occidente. No tanto la migración musulmana, sino que los cristianos están apáticos o, para tomar términos de ese estudio que referíamos ayer de esta decadencia de Occidente, cristianos zombies o cristianos cero, o sea, personas que ya ni siquiera hacen las pequeñas prácticas que aún quedaban en ese periodo de pérdida total de la fe. Interesante la perspectiva de Rémi Braque, como siempre.
Y tenemos también una nota interesante de esa fundación de esa hermana, Minghelmina, que fue encontrada incorrupta Pues acá hay una noticia que nos va a llenar de esperanza y miremos las características de estas comunidades que comienzan a ser florecientes, necesitadas de nuestra oración, de nuestro apoyo. Por supuesto, la providencia estará con ellas. Y es que es un grupo de monjas benedictinas de María Reina de los Apóstoles de los Estados Unidos que se han establecido de manera permanente en Staffordshire, en Inglaterra, en la abadía de Colwick. La noticia llega tras conocerse a principios de este año que las hermanas estaban buscando adquirir un monasterio en Europa debido a las dificultades para obtener un visado para una postulante holandesa, amigos. Y fíjense ustedes que gracias no solamente a la economía, generosidad y sin duda a la intercesión, sino también, pues sobre todo, la intercesión y la presencia de un santo en el cual estarían vinculadas de un modo especial, Santo Tomás Moro. Vamos a contarles esta historia de estas monjas que comienzan a ser una luz y ojalá que crezcan en abundancia, porque las cosas buenas del Señor son realmente motivo de alegría, de gozo, y ese rostro de estas hermanas nos lo dicen.
Elena Lorenzo Rego es una coach en España. Los coaches básicamente son personas que te ayudan a cumplir, a lograr tus objetivos, te ayudan a clarificarlos y a lograrlos. Bueno, ella también acompaña a personas que tienen una tendencia homosexual no deseada y entonces le plantea justamente ellos, descubre con ellos las metas que se pueden plantear en un camino para lograr sus objetivos también a nivel afectivo. Tiene una interesante nota publicada hace unos días en Religión y Libertad sobre el testimonio de un varón que nos ayuda a entender y reparar heridas afectivas. Homosexualidad, la dura batalla interior que libré con mi identidad creciendo al conocerme más. Interesante nota, ciertamente, de las que no se visibilizan, pero que están presentes y queremos traérselas el día de hoy. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
En el Perú, país desde el que se emite este programa, se estima que en los últimos años se pierde el Estado, pierde el gobierno a todos sus niveles, más de 20 mil millones de soles por actos de corrupción. 20 mil millones de soles por actos de corrupción. Estamos hablando de ¿cuánto? 5 mil millones de dólares más o menos por actos de corrupción en un país como el nuestro, un país en vías de desarrollo, un país que ciertamente tenía una notable estabilidad económica en las últimas décadas, pero todo eso debería haber significado, por supuesto, servicios fundamentales que harían la diferencia entre la vida y la muerte de las personas con menos recursos. Se esfumaron, acabaron en los bolsillos de terceros indiferentes al alto costo humano de el beneficio que recababan de un acto ilegal, de un acto inmoral. Vamos a ver hoy día el ejemplo de un hermano nuestro que decidió no recibir ese beneficio, porque, como decía Sócrates, el daño que uno realiza cuando hace un acto inmoral es un daño sobre todo que uno recibe en sí mismo, daña la esencia de la persona. Por eso decía Sócrates, prefiero mil veces sufrir la injusticia que cometerla. Porque si la sufro, no me hace ningún daño. Mi esencia queda íntegra. Es más, mi esencia se fortalece, crece. Pero si yo cometo un acto de injusticia, entonces yo mismo daño mi esencia. Y eso es mucho peor. Tomamos esta nota publicada por La Brújula Cotidiana.
Será beato el joven congoleño que no se dejó corromper. Fiel a los mandamientos y al evangelio, Floribert se negó a aceptar sobornos y fue asesinado por ello. Hay cristianos perseguidos y asesinados por odio a la fe. Otros a menudo son religiosos porque eligen vivir en contextos peligrosos por las guerras y la degradación social para no abandonar a los fieles que les han sido confiados. Otros porque, comprometidos a vivir según las enseñanzas del Evangelio, se niegan a cometer actos inmorales y al hacerlo provocan la ira de alguien. Este último es el caso de Floribert Buana Chuivinko City, un joven congoleño conocido y apreciado por su devoción, que fue asesinado por negarse a dejarse corromper. Por esto será beatificado el 25 de noviembre, dice la nota acá. El Papa Francisco autorizó al Dicasterio para las Causas de los Santos a promulgar el decreto sobre su martirio.
Floribert nació en 1981 en la República Democrática del Congo, en Goma, capital de la provincia oriental de Kivu del Norte, y de su ciudad natal encontró trabajo en la sede de la Oficina Congolés de Controles, el organismo estatal encargado de realizar controles de calidad, cantidad y cumplimiento mediante controles de las muestras tomadas a mercancías según las normas nacionales e internacionales. En el ejercicio de sus funciones, explica la agencia Fides, que brinda la noticia, en 2007 se opuso al paso de un cargamento de arroz estropeado procedente de la vecina Ruanda, que de haber sido comercializado habría causado daños a la salud de los consumidores. Floribert rechazó los sobornos que le ofrecieron algunos comerciantes y luego recurrieron a las amenazas. Sin embargo, se mantuvo firme. Se había confiado a una religiosa amiga suya y le había contado lo que estaba pasando. Le dijo: «Es mejor morir que aceptar un soborno, porque como cristiano no podía aceptar poner en riesgo la salud de muchas personas». El 7 de julio del 2007, unos hombres lo obligaron a subir a un coche y dos días después, el 9 de julio, su cuerpo sin vida fue encontrado en un complot no lejos del lugar del secuestro. Se comprobó que antes de ser asesinado, Floribert había sido sometido a torturas. Amigos, emprendió un camino de semejanza a Jesucristo por la verdad y el bienestar de las personas que dependían de que él cumpliera con integridad su labor. En una sociedad diversificada, donde hay muchas diferentes funciones, es evidente que dependemos unos de otros, más de lo que normalmente seguramente reconocemos. Y dependemos justamente de que cada persona en esa red de funciones, de servicios, de tareas, cumpla con su labor honestamente. Como les decía, lamentablemente acá en el Perú, por un ejemplo, cada año en esa red de tareas y responsabilidades desaparecen más de 5,000 millones de dólares y se van a parar a bolsillos de personas que están acostumbradas a que hay que pagar y cobrar sobornos. Este hermano nuestro es un ejemplo que debemos conocer y tener presente porque servirá muchísimo, seguramente, para favorecer el auténtico progreso y desarrollo también económico en nuestros países, si más personas son conscientes de que ante una ganancia efímera no deben estar dispuestos a sufrir el daño moral, porque ese es el peor daño. No el daño que alguien, o sea, como decía justamente Sócrates, prefiero sufrir una injusticia que yo cometer una injusticia, porque si yo la sufro, mi esencia está intacta, pero si yo la cometo, daño mi esencia y ese es el mal que ante todo mal debemos evitar.
Yo creo que también es bueno para aquellas personas que se sienten de repente preguntándose por qué mi pena, por qué mi depresión, por qué mi inquietud, hacer un análisis profundo de si soy partícipe de algún tipo de corrupción. De repente estoy acostumbrado a que siempre recibo un pequeño estipendio de aliciente, de estímulo, haciendo que un expediente suba más rápido que otros, o ya es mi costumbre porque todo el mundo lo hace y finalmente me he convertido en una persona que está ya en un sistema de corrupción y no tengo la rectitud para proceder en justicia. Creo que el ejemplo de Floribert nos debe ayudar a nosotros a buscar la paz en el corazón, justamente procediendo en conciencia de la rectitud, de la honestidad, de ese mandamiento que nos manda no robar. Tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, con rectitud, y ser muy sensibles, porque si queremos verdaderamente tener paz en el corazón, tenemos que buscar la honestidad y no pues ser partícipes de toda una cadena de corrupción a la cual tenemos que decirle basta, y si no, estar dispuestos a perder el trabajo.
Y ahora vamos, amigos, a una nota que nos habla de un nuevo viento, una tendencia sociológica. Como todas estas tendencias van y vienen, pero ahora lo que está yendo es una tendencia hacia gobiernos diferentes a los que creían tener el monopolio, no solamente a nivel nacional, sino también internacional en el occidente. Estamos hablando del progresismo. ¿Progresismo qué quiere decir? Suena positivo, todos quieren el progreso. El progreso quiere decir que tenemos ciertos objetivos que nosotros justamente planteamos a la ciudadanía como nuestra marca electoral, pero ese progreso, esos objetivos son objetivos antivida, antifamilia, antipatria potestad generalmente, como si fuera obvio que tenemos que ayudar a esa masa de gente religiosamente motivada que se resiste a ver las cosas y a progresar con nosotros. Bueno, lo que acaba de suceder en Rumania, nos escribe Luca Volonté, también es un signo de que ha llegado un hartazgo de la población en lugares siempre hay más ejemplos, digamos, en el mundo, en el occidente, un hartazgo con esta mentalidad que quiere imponer una agenda que va contra la moral de la población. Terremoto electoral, escribe Luca Volonté en Rumania. El desconocido independiente Georgescu es el más votado. Los socialistas están colapsando. Los pueblos de Europa se están cansando de sermones ideológicos, escribe para La Brújula Cotidiana.
Los resultados de las elecciones presidenciales en Rumanía del 24 de noviembre, primera vuelta, son claros. El candidato independiente y, entre comillas, desconocido de la derecha, Calin Georgescu, obtuvo más de 2.120.000 votos y fue el más votado de manera impredecible. En segundo lugar quedó la candidata de los liberales, la alcaldesa de una pequeña ciudad y líder del Partido Liberal Conservador, la Unión Salvar Rumania. Desde hace algunos meses, Elena Lasconi, con 1.772.000 votos. Más atrás se encuentra el actual primer ministro y candidato del Partido Socialista, Marcel Ciolacu, con 1.769.000 votos. Y luego, Giorgio Nicolás Simeon, del Partido Conservador y Nacionalista, Alianza para la Unión de los Rumanos. Los dos candidatos que obtuvieron el mayor número de votos el domingo competirán el 8 de diciembre por la victoria final, mientras que el 1 de diciembre, dentro de unos días, los rumanos están llamados a votar para las elecciones al Parlamento del país.
El presidente de Rumania tiene un papel semi-ejecutivo. Es el representante de Rumania a nivel internacional y el garante del equilibrio entre los poderes del Estado. Puede proponer y vetar leyes, aprueba la composición del gobierno y nombra sus ministros y controla. Emite las leyes del Parlamento y puede enviarlas de regreso a las cámaras. También controla el gasto en defensa. La campaña electoral se ha concentrado en gran medida en el creciente costo de la vida y Rumania representa la mayor proporción de personas en riesgo de pobreza en la Unión Europea. Georgescu era un miembro destacado del Partido Conservador, AUR, que lo presentó dos veces como candidato a primer ministro, uno en 2020, otro en 2021, y recientemente criticó el escudo de defensa contra misiles balísticos de la OTAN en la ciudad rumana de Debrecelu y considera que el Atlántico Norte, la Alianza del Atlántico Norte, es incapaz de defender a los estados. Bueno, se ve mucha reticencia a actuar, ciertamente. Georgescu trabajó como profesor universitario, ocupó cargos en el Ministerio de Medio Ambiente del país y representó a Rumania en el Comité Nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Su manifiesto político es relativamente vago, aunque ha expresado su admiración por la capacidad negociadora del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, y la necesidad de evitar la carrera armamentista y el enfrentamiento contra la Rusia de Putin. Víctor Orbán, o sea, manifestar tu aprecio por él es una declaración política muy fuerte en Europa, dado que Víctor Orbán representa justamente la alternativa patriótica soberanista de una política social cristiana que tanto desagrada a la Comisión Europea en Bruselas.
A nivel nacional, abogó por reducir la dependencia de Rumanía de las importaciones y apoyar los agricultores del país para aumentar la producción interna de alimentos y energía. Georgescu parece haber surgido de la nada, pero el hombre de 62 años ganó popularidad y aclamación gracias al uso del TikTok, donde tiene 3,4 millones de seguidores. Sus videos lo muestran yendo a la iglesia, haciendo deporte, presentando sus ideas y su actividad a través de podcast. Sin duda, el voto dado a Calin Georgescu representa la protesta y una revuelta contra el establishment político de Rumanía, confirmando la tendencia popular consolidada, sobre todo, pero no solo, en los países de Europa del Este, a confiar el voto a personas y partidos que reafirman la identidad nacional, evitar la guerra y el empobrecimiento social y preferir el realismo en las respuestas a las dificultades cotidianas a las ideologías de moda en Bruselas.
A lo que un progresista casi es impensable que lo haga es hacer un video de él yendo a la iglesia. Ellos tienen otra mentalidad que justamente ya dejó atrás esa, digamos, es la raíz de la cultura occidental, básicamente. Ellos progresan hacia otra cosa, ¿no? Eso es lo que les hace progresistas. Van en otro camino, dejando eso atrás. Elena Lasconi, ex periodista y mimada desde el domingo por todos los medios de comunicación occidentales, se unió a la Unión Salva Rumania en 2018 y se convirtió en líder del partido este año. Alcaldesa de una pequeña ciudad durante dos mandatos, cree en el aumento del gasto militar y la ayuda a Ucrania y será la candidata de los medios de comunicación occidentales y del Estado en político pro-europeo rumano. Son los dos que se van a jugar ahora en la segunda vuelta, en fin, el cargo de primer ministro. Otra, el cargo de presidente. Otra decepción más para los socialistas, cada vez más marginales e impopulares en Europa debido a sus enamoramientos ideológicos y el consiguiente abandono de las tradicionales batallas por la justicia social y la defensa de las clases más débiles. Ahora prerrogativa de la derecha, es lo que ha pasado. O sea, estos grupos que normalmente eran los grupos de los trabajadores ahora se dedican a todo tipo de ismos, sobre todo LGTBismos, abortismos, ambientalismos, en fin, todo ese tipo de ismos, y las personas que antes contaban con ellos se dan cuenta que están solos. Y entonces empiezan a ver con nuevos ojos a la derecha, que les propone las necesidades de la vida cotidiana. El presidente del PSD, Marcel Ciolacu, anunció ayer a sus colegas que está considerando la posibilidad de dimitir en los próximos días, antes de las elecciones parlamentarias el 1 de diciembre, que tras el domingo podrían alterar, más allá de todas las expectativas, el panorama político rumano. En otras palabras, el socialista que ha estado en el poder cree que es mejor que él se retire de alguna manera para favorecer las elecciones en el parlamento y ojalá mantener de alguna manera su gobierno.
Miraba hace un ratito sobre Georgescu yendo a misa y yendo a la iglesia y decían un periódico, por supuesto, de la oposición que se cree un enviado de Dios. Creo que ese es un golpe bajo porque por ir a misa uno no se va a creer enviado de Dios. Creo que simplemente es algo que les avergüenza a algunos políticos que están al otro lado de la frontera.
Los progresistas no se creen enviados de Dios, se creen enviados de ellos mismos, que es más que Dios, según su mentalidad.
Sí. Hasta el terremoto electoral del domingo se esperaba que en el próximo parlamento los socialistas mantuvieran el 30% de los votos, los conservadores de AUR se quedarían con el 21%, mientras que los liberales de Salvemos Rumanía y el Partido Popular del PNL se quedaría con el 14-15%. Tras la votación del domingo y en un intento de aumentar su consenso de cara a la votación parlamentaria, el líder de los conservadores rumanos, George Nicolae Simion, ya ha declarado el compromiso de su partido con Georgescu. O sea que va a crecer la alianza, amigos, y esto que de repente va a ser arrolladora para los progresistas. La campaña de burla pública de la prensa internacional, que describe a Georgescu desde el domingo como un amigo peligroso de Putin, populista de derecha y representante del nacionalismo extremo, podría perjudicar una vez más a la candidata liberal Elena Lasconi. No hay nada sorprendente en los votos de los ciudadanos rumanos. Los únicos que se sorprenden son aquellos que vienen en el mundo de los cuentos de hadas y en el sistema político del siglo XX y que 6 meses después de las elecciones europeas aún no han comprendido cómo el pueblo europeo está cansado de los sermones ideológicos y de las imposiciones opresivas de Bruselas y sus replicantes. Creo, amigos, que de repente una campaña sucia o de repente pues el querer simplemente tirar barro a, ¿cómo se llama?, a este candidato puede hundirlo más. ¿A hundir más? ¿A quién? No a Georgescu, sino a estos que tiran el barro, y la candidata liberal podría quedarse sin soga y sin cabra.
Así es, y ahora veamos brevemente, hermanos, lo que pasa justamente en esta mentalidad progresista que desaparece a los que no son parte de su agenda. En este caso, un ejemplo trágico en Italia, pero que es muy significativo, es ilustrador. Los trans y los verdaderamente invisibles. Trans y gay siempre en el centro de atención, pero ¿quién se ocupa, por ejemplo, escribe esta nota de La Brújula Cotidiana, de los hombres separados, que solo en Italia se suicidan 200 al año? Interesante reflexión articulada por el periodista Marcello Rossi en La Pulce. El 20 de noviembre se organizó en Alessandria una marcha con antorchas contra la transfobia, una manifestación dedicada a una minoría muy pequeña, las personas trans, que parecen monopolizar la atención pública. El evento ampliamente publicitado es parte de una tendencia que ve el tema de la transfobia elevado a una emergencia social, a pesar de las cifras objetivamente muy limitadas. Esto sucede mientras cuestiones mucho más graves y generalizadas, como los suicidios entre hombres separados, siguen relegados a los márgenes del debate. No existen. Según los datos, cada año en Italia se producen alrededor de 200 suicidios de hombres separados, víctimas de sentencias judiciales que a menudo apuntan exageradamente a proteger a la parte femenina. Los padres separados constituyen una parte importante de la población masculina con dificultades económicas y psicológicas, pero rara vez reciben el espacio mediático reservado a las cuestiones LGBT. Es legítimo preguntarse por qué acontecimientos como la procesión de antorchas contra la transfobia tiene tanto espacio, mientras que las tragedias de padres separados, hombres reales, con familias e historias de vida que acaban quitándose la vida, son casi invisibles. Quizá la respuesta esté en una agenda cultural que favorece la narrativa de una sola categoría de víctimas, ignorando otras de igual, si no mayor, gravedad. Mi comentario, como siempre en estos temas, es, bueno amigos, así es la ideología, que significa recortar la realidad en función de una agenda política para la cual cualquier dato que no ayude a avanzar mi agenda no existe. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Sí, vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, Rémi Braque nos recuerda en un reciente libro, un filósofo francés muy interesante, que el problema no son los musulmanes, sino los cristianos que no toman en serio su religión. Qué interesante. Tal vez nos ayude a todos a tomarla más en serio. Con esto regresamos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Rémi Braque, premiado historiador y filósofo, presenta su libro sobre el Islam. La idea de fondo interesante es el problema no son los musulmanes, sino si los cristianos toman en serio su religión. Esta nota está ya publicada hace unos días en Religión en Libertad.
Rémi Braque, políglota, erudito, irónico, es un filósofo e historiador francés cada vez más popular en España y reconocido en toda Europa. Está presentando en España su libro Sobre el Islam, Brack es especialista en filosofía medieval y pensamiento judío, cristiano e islámico. Nació en 1947, fue premio Joseph Ratzinger de teología en el año 2012 y premio honoris causa en el 2019 en la Universidad San Pablo La CEU. En Francia recibió el premio de filosofía de la Academia Francesa. Es conocido por sus libros Europa, la Vía Romana, traducido, dicho sea paso, a 17 idiomas, La sabiduría del mundo, La ley de Dios y El reino del hombre. En un desayuno el 20 de noviembre con más de 100 personalidades convocado por el Real Instituto de Estudios Europeos, Manuel Oriol, su editor en ediciones Encuentro, destacó que Brack es un erudito que no toca de oídas, sino va a las fuentes, se involucra en causas cristianas de forma inequívoca, es también un autor irónico que pide una lectura inteligente. Brack detalló: mi libro da la palabra a los pensadores islámicos, hablan ellos, teólogos y juristas. Mi libro no tiene juicios de valor, cuento lo que dicen ellos. Es lo que escribían antes de la intervención colonial europea, porque en época moderna los autores, digamos, ya aguaron el vino islámico.
El Islam son cuatro cosas a la vez. Brack explicó que el libro busca explicar la esencia del Islam. Es complicado porque el Islam son cuatro cosas a la vez. Primera, una actitud personal del creyente hacia Dios. Segunda, una religión. Tercera, una civilización. Y cuarta, unas poblaciones con rasgos diversos. En el libro hay secciones como ¿hay un verdadero Islam?, la Sharia o la Jihad, entre muchas otras. Se escribió en 2022 y la edición española de 2024 está actualizada y ampliada. El autor durante 20 años dio clases de filosofía en la cultura árabe, lo que incluye autores judíos que escribían en árabe, como Maimónides. Pero lo cierto es que filósofos del mundo árabe apenas escribían de religión o de Dios. Por ejemplo, Rhazes al-Razi, entre el siglo 9 y 10, fue un médico crítico y cruel con la misma idea, con la idea misma de que haya profetas. Decía que dividían a los hombres, aberroes. Fue juez en Sevilla y Córdoba en el siglo 12. Era un territorio musulmán en ese momento, tenía que aplicar la sharia y era una especie de intelectual orgánico. Sabemos lo que hacía como juez, pero no lo que realmente pensaba o creía. Detalla Brack. Avicena era un médico persa entre el siglo X y XI que deducía por la razón y la filosofía que las mujeres tenían que llevar velo, por ejemplo. Al-Farabi muere en Damasco en 950, nunca mencionó a Mahoma ni el Islam. Parece que sus creencias eran las de un neoplatónico tardío. Incluso hoy los creyentes de a pie tienen una relación muy matizada con su religión. Muchos lo viven más bien como una civilización de la que son herederos, sin una relación firme con Dios, explica Brack.
Tres formas de criticar lo musulmán. Brack detecta tres actitudes críticas ante los musulmanes. Primero, el tosco que critica a los árabes porque alborotan la noche, su cocina huele mal o degüellan sacerdotes. Segundo, el que tiene cierto interés en la historia que correctamente niega los supuestos paraísos árabes de filosofía y cultura, la leyenda rosa del Islam o la supuesta convivencia en Al-Andalus. Tercero, el filólogo que estudia el Corán y que ve que es muy aburrido y que constata que no puede ser todo él de inicios del siglo VII, encuentra indicios de añadidos posteriores, etc. Profetas, habría muchos enviados de Alá, solo seis. Brack avisa que hay sacerdotes que intentan reconocer alguna autenticidad en la profecía de Mahoma, pero el Islam distingue entre los profetas, de los cuales hay muchos, y los enviados, Rasul, de Alá, los que traen leyes de Alá, y nos enseñan cómo hacer su voluntad. Estos son seis: Adán, Noé, Ibrahim o Abraham, Moisés, Musa, Isa, Jesús y Mahoma, el más grande. Si dices que crees que Mahoma es profeta, es que quieres vivir según sus leyes, y estas sustituyen a las de Jesús, les dirá un musulmán a esos sacerdotes.
Qué interesante, ¿no? O sea, muy interesante este punto. O sea, algún tipo de católico así, ¡ay, sí, qué bonito encuentro! Hay algo auténtico en la profecía de Mahoma. Bueno, si tú dices que Mahoma es un profeta, quiere decir que ya dejaste a Jesús, precursor de Mahoma, atrás y ahora vas a seguir las leyes de Mahoma. O sea, eso significa reconocer que Mahoma es un profeta, porque no es un profeta cualquiera. Es uno de esos profetas que dan leyes que expresan la voluntad de Dios que debe ser cumplida. Cristo, anterior a Mahoma, ha quedado superado por el mayor y el más grande profeta, Mahoma. El Islam es legalista y universalista. Siguiente apartado. Prak recordó que los rabinos y judíos observantes hablan de 613 mandatos bíblicos, pero son solo para judíos. A los gentiles los judíos los consideran justos si cumplen los llamados siete mandamientos de Noé: que administren justicia con tribunales, que se abstengan de blasfemar, de adorar ídolos, de caer en la lujuria, de matar, de robar y de comer carne de animales aún vivos. Eso te hace un justo de los gentiles, no judío. Los mandamientos revelados a Moisés son para los judíos. Qué interesante una persona justamente que enseña y entiende todos estos temas para que nos ayude a entender la diferencia que hay entre estas religiones, que un espíritu ingenuo, digamos, dialoguista hasta el defecto, pretende homologar para decir que todos están bien como están y déjalos en paz. El Islam imita, continúa la nota, al judaísmo en ser legalista, con numerosos preceptos que dicen lo que tienes que hacer en cada circunstancia. El Islam es una ley más una religión más un sistema, dijo Bragg. El Islam imita al cristianismo en querer ser universalista, en querer llevar sus mandatos a todo el mundo y a todas las personas.
Musulmanes y cristianos. Cuando muchos musulmanes se afincan en Occidente, la pregunta no es si pueden convivir dos grupos de personas, sino dos civilizaciones con todo su bagaje, detalló. Hoy hay más secularización en países musulmanes como Irán que entre los musulmanes emigrados a Occidente, advirtió. Señaló que en Irán hay una teocracia con un mar de población poco devota que quiere otro sistema, y lo mismo en el Magreb y en Egipto. Muchos jóvenes de cultura musulmana consideran que la religión es una serie de cosas que se hacen: peregrinar, rezar, ayunar, y no unas cosas en las que se cree. Un musulmán nunca te preguntará si crees de verdad en el Corán. Solo mirará si vives según sus normas, añadió. El problema no está en los musulmanes, sino en los cristianos. Si los cristianos se toman su religión en serio, pueden explicar al inmigrante por qué el cristianismo es interesante, exhortó. Pero lo cierto es que para un musulmán es peligroso y difícil convertirse al cristianismo y complicado. Para hacerse musulmán, uno solo necesita pronunciar una frase, Shahada, que reconoce a Alá como Dios y a Mahoma como su profeta, y empezar a seguir sus normas. No tiene que leer ni una página del Corán.
Pero para ser cristiano, en cambio, se pide un tiempo de catecumenado y al menos leer los evangelios y luego recibir el bautismo. Además, cuando un musulmán se hace cristiano, por lo general su familia lo rechaza y le da por muerto, cortando todo lazo. El Dios cristiano ama a todos. Jesús muere para ofrecer salvación a todos, detalló el historiador, pero Alá ama a quien lo obedece, pero odia a quien no lo obedece. La inmensa mayoría de los musulmanes conocen muy poco del Corán. Se saben quizá de memoria la sura 1, porque es breve y es una oración. A veces conocen la 112, que dice que Dios no ha tenido ningún hijo. El Corán se recita a veces como música, sin entenderlo. Es difícil entender el árabe coránico, porque es distinto del actual y es distinto del medieval, detalla.
¿Qué es interpretar? Hay quien pide interpretar el Corán para adecuarlo a nuestros tiempos. Pero Brack avisa de que la palabra interpretar significa cosas distintas en Occidente y en el Islam. Es una palabra que viene del mundo jurídico. Un juez interpreta una ley para evitar resultados injustos que el legislador no pudo prever. Se pregunta qué tenía en mente el legislador y trata de adaptarlo. San Pablo, en sus cartas, que las mujeres lleven velo en las reuniones. Interpretamos que lo que preocupaba a San Pablo era probablemente el decoro y el respeto a las costumbres locales y sociales al vestir. También nosotros pedimos decoro y respeto al vestir. En cambio, si el Corán dice que la mujer ha de llevar velo, es Alá quien lo pide, y Alá conoce el futuro y no se equivoca. lo pide para siempre y no hay nada que interpretar. Cuando un musulmán erudito habla de interpretar el Corán, matizó, está hablando de lingüística, de entender qué significaba tal palabra en el árabe antiguo.
Qué interesante esa perspectiva, ¿no? O sea, la interpretación es simplemente entender lo que significaba. No de alguna manera decir, bueno, esto hay un margen de aplicación a las circunstancias reales de las personas. Nada de eso es un hecho, porque nuevamente el concepto de este profeta que tiene el Islam, de estos seis profetas especialísimos, quiere decir que en la sucesión de los profetas, el último es el más importante y el último dicta leyes que deben ser cumplidas. ¿Tienes que conocer más del Islam? No, tienes que cumplir con lo que manda. No es una religión en la que se te invita justamente a entender los evangelios, a conocerlos. No es indispensable. Solamente decir la confesión de Alá y de Mahoma y empezar a cumplir con las normas. Y así lo entienden la mayoría de los musulmanes. Otro dato me parece muy interesante, que pensamos en Irán, una teocracia, pensamos una nación de un fervor desbordante musulmán. Dicen, no es así. Es una teocracia donde la mayoría de las personas ciertamente cumplen con las leyes del Corán porque es parte de vivir en una sociedad así, pero la convicción que tienen ellos de la verdad del Islam no es ni siquiera un tema. El Islam es cuestión de cumplir con las normas que Alá da a través de su más importante profeta, según ellos, Mahoma.
Y creo que también podríamos concluir que una perspectiva de misión, que te digan, no, mira, sigue tu camino, sé tú mismo, todas las religiones son iguales. Este artículo pone sobre el tapete una realidad frente a esta tremenda, gran religión que sigue conquistando a pasos agigantados esta Europa, que ha perdido su identidad y su rumbo. Pues creo que está clarísimo, el Dios de Padre, nuestro Señor Jesucristo, es un Dios Padre de amor. No es aquel que odia al que no le obedece, sino que es aquel que ama, y por eso llama a la conversión del corazón, a la transformación, al encuentro con la palabra, a vivir en la comunión, no simplemente en cumplir cuatro o cinco cosas y simplemente digo la frase que tengo que decir para salvarme de un corte de cimitarra en mi cuello. Creo que no podemos seguir predicando todas las religiones son iguales, vamos tranquilos, porque tenemos que ser todos hermanos.
Eso era justamente un tipo de discurso que las potencias occidentales resaltaban mucho para las poblaciones cristianas en Medio Oriente, y en la medida que se retiraban las fuerzas imperiales decían, no, ustedes ahí son los embajadores de Occidente, ustedes tienen que vivir en paz porque las religiones todas deben ser una fuerza de paz, y eso es lo importante, que sea una fuerza de paz. O sea, una utilidad meramente política para la religión, que ha llevado a que lamentablemente incluso muchas personas que reciben ese tipo de formación piensen que hay una fundamental equivalencia entre ellas, e incluso la misión de la iglesia ya no es importante. Amigos, cuando hacemos eso, no estamos escuchando al Maestro. El Maestro ha dicho, anuncien el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? ¿Por qué anunciar el Evangelio? Porque, dice el Señor, el que cree, se bautice, se salvará. Ese es el objetivo. El que no cree, se pierde, se condena eternamente. Es lo que está en juego. Y por eso tenemos que vivir como para anunciar el Evangelio a todos, sin complejos, siempre. Y aprovechar ese tiempo de conversión creciente que es el Adviento para, entrando en esa conversión profunda, estar a la altura de esa vida que respalda ese anuncio sin recortes. Veamos ahora, amigos, una comunidad que está viviendo su vida consagrada sin recortes y está trayendo muchas vocaciones hermosas y se está extendiendo. Es muy bonito ver que cuando una comunidad en efecto vive la radicalidad de los consejos evangélicos, del amor a la verdad, que es el fundamento, por supuesto, de esa vida, entonces, amigos, tenemos una comunidad que crece y que evangeliza. Las hermanas benedictinas de María se instalan en un ministerio inglés muy relacionado con Santo Tomás Moro. De hecho, pidieron la intercesión del santo para adquirirlo. Un grupo de monjas benedictinas de María, reina de los apóstoles de los Estados Unidos, se ha establecido de manera permanente en St. Staffordshire, Inglaterra, en la abadía de Colwich. La noticia llega tras conocerse a principios de este año que las hermanas estaban buscando adquirir un monasterio en Europa debido a las dificultades para obtener un visado para una postulante holandesa. Esta nota, publicada originalmente en el Catholic Herald, ha sido también publicada en español por Infocatólica.
Después de haber establecido una residencia temporal para algunas de sus hermanas europeas en una casa religiosa improvisada en el hogar familiar de una hermana de origen inglés, descubrieron que la histórica abadía de Santa María de Colwick, con conexiones notables a Santo Tomás Moro, estaba a la venta. En los meses siguientes, las hermanas hicieron un llamamiento espiritual y financiero a sus benefactores, además de buscar la intercesión de Santo Tomás Moro como patrón para lograr la adquisición del lugar. El Catholic Herald puede ahora confirmar que, con la ayuda de las religiosas de la abadía de Stanbroke, fundada por Helen Moore, pariente de Santo Tomás, las benedictinas de María han completado la mudanza y la compra legal, aunque el desafío financiero aún no está completamente resuelto.
Confiamos en su ayuda para pagar el dinero que se debe por el monasterio de Santa Ana, los últimos 3.5 millones de dólares para pagar el priorato de San José en Ava y ahora también Colwich, anunció la madre Cecilia Snell. Ahora debemos 2.5 millones de libras esterlinas a la abadía de Stanbroke por la compra que deberá ser pagada en 2 años.
Yo sueño con el día en que no tenga que pedir apoyo financiero, pero esta es quizá la humillación que el Señor ha unido a las tremendamente buenas noticias de la expansión y el rápido crecimiento de la comunidad. No son menos de 15 los nuevos miembros que llegarán a nuestras 3 casas en los Estados Unidos en los próximos meses y varios más están en discernimiento en Inglaterra. Las Benedictinas de María son una orden religiosa femenina tradicionalista fundada por la fallecida hermana Wilhelmina Lancaster de San Benito, quien atrajo la atención internacional en el 2023 cuando su cuerpo fue exhumado y encontrado milagrosamente incorrupto. Las hermanas visten un hábito tradicional y siguen la liturgia de las horas en latín según las rúbricas de 1962. También asisten a la misa tridentina.
La orden ha crecido rápidamente y ha ganado popularidad desde su fundación después de superar la capacidad de su monasterio madre en Gower, Missouri. Se expandieron en otro en Ava, en el mismo estado. Ahora la orden está finalizando la mudanza a 2 nuevas casas religiosas, una que será nombrada en honor a Santa Ana en Evansville, Indiana, y la otra a la abadía de Colwich en los Midlands Occidentales de Inglaterra. En medio del descenso de vocaciones en la iglesia, particularmente en la vida religiosa, las Benedictinas de María se destacan por su notable popularidad y éxito. La madre Cecilia ha recordado a los benefactores que tanto la ayuda espiritual como la financiera son esenciales para mantener su rápido y óptimo crecimiento y desarrollo. Dios envía las vocaciones y creemos que Él cuidará de nosotras como siempre lo ha hecho, dice la madre Cecilia, señalando también, Madre Angélica, nuestra querida fundadora, solía decir que la confianza es un pie en el suelo y un pie en el aire y una sensación de mareo en el estómago. O sea, vives más allá de ti mismo. O sea, esa frase de nuestra madre expresa su espíritu casi a la perfección. Por supuesto, lo completa el nombre de esta institución que ella fundó, la Red Televisiva del Verbo Eterno. Porque la madre una vez leyó el libro del Apocalipsis y vio que uno de los ángeles anunciaba un evangelio eterno. Dijo, esa es nuestra misión, Jesucristo el mismo, ayer, hoy y siempre, porque en la encarnación, el verbo que se ha hecho carne, el verbo eterno, no se encarnó un profeta más, se encarnó un ángel, como piensan a veces algunas sectas que dicen que Jesús es un ángel, por ejemplo, los testigos de Jehová, se encarnó la misma sabiduría infinita, eterna de Dios. Si nosotros creemos eso, como en efecto lo creemos los católicos, nuestra vida consiste en abrirnos a Él como lo que es la verdad misma de Dios hecha carne, que al hacerse carne ha vivido una vida como para que nos salvemos. Se ha hecho el camino, la verdad y la vida para nosotros. Y haciendo eso, nos invita con su sabiduría eterna a tomar nuestra cruz y a seguirlo en un camino que va a poner muerte a todo lo que es falso, a todo lo que absolutiza las cosas pasajeras de este mundo, y haciendo eso nos hace esclavos del príncipe de este mundo. Él lo ha derrotado y quiere compartir con nosotros su victoria, y nos precede viviendo la vida que debemos vivir. Eso es, como dice el apóstol San Pablo, vivir de gracia en gracia, de manera que se va manifestando siempre más en nuestra vida ese mismo Verbo eterno. Y cuando vemos que hay comunidades que viven de esa manera, no recortando a Jesucristo según lo que sea más interesante o agradable a un mundo secularizado, sino viviendo con radicalidad ese mensaje, pues amigos, rebosa una alegría que se ve en sus rostros de personas consagradas a Dios que viven justamente en la alegría de esa entrega.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Tengamos presente en nuestras oraciones ese grupo de gente invisible, de jóvenes y hombres que se quitan la vida, para que los llamemos nosotros a la conversión y seamos nosotros personas honestas, a ejemplo de este joven Floribert, que pronto seguramente llegará a los altares entregando su vida por ser de Cristo, por vivir en la verdad y a la honestidad. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante nos encontraremos con ustedes el próximo lunes.